Este es un mensaje predicado por el hermano Perry Green. Se titula Esperando la venida del Señor. Y así dice el hermano Perry Green: Me uno esta mañana con aquellos que están deseando la venida del Señor y alzo mi voz que también y digo, estoy esperando la venida del Señor. Tomen asiento. Y les saludo esta mañana y estoy feliz por todos aquellos que están esperando que el Señor viene pronto. Y eso es algo que el creyente ha estado buscando desde que Jesús estuvo aquí la primera vez. Cuando Él dijo que Él se iría a preparar un lugar para nosotros y vendría otra vez a llevarnos para que donde esté Él nosotros estemos. Esta vez, cuando tuve la oportunidad de estar en la tierra de Israel, parado en los montes de los olivos, en el monte Kidrón, y miré a todos esos montes y donde estaba la puerta del este, ver la montaña del templo, donde una vez Salomón construyó, estaba ahí, y el templo de Nehemías reconstruyó, y cuando estaban cautivos en Babilonia, y luego Herodes lo reconstruyó, y fue el templo donde Jesús asistió, estaba ahí, y saber de que el Señor Jesús vivió ahí, había sido dedicado en ese templo, y al octavo día fue santificado, como la Escritura y como era su creencia en ese día, no tenían el Nuevo Testamento y tampoco tenían, solo tenían el Antiguo, o no estaba completo, solo algunos libros del Antiguo, y Jesús estaba ahí, había sido crucificado, y hablamos qué gran shock fue para los apóstoles que esperaban y creían que Él era el Hijo de Dios e iba a instaurar su reino en ese tiempo, y luego ver el viernes en la tarde que Él murió, fue crucificado y lo pusieron en una tumba, pero el domingo en la mañana experimentaron la resurrección. Ahora, en ese tiempo, de acuerdo a lo que he leído, Jerusalén era la cuarta ciudad más grande del mundo. Tenían como 60.000 habitantes. Ahora, ellos no vivían hacinados como ahora viven. Hoy viven 52.000 personas dentro de la ciudad, hacinados, muy poblada. La gente vive en pequeños lugares, cuartos, y la parte de afuera era un desierto y aún es un desierto ahora. No habían vías rápidas, no habían semáforos. Todos los que venían, venían a pie o cabalgando en un animal. Pero aquí estaba ese templo de oro gigante, parado allí en medio del desierto, que miles de personas venían cada año de todo el mundo para ofrecer sacrificio, una vez al año al menos. La ley decía que venían tres veces, pero Jesús entraba y salía de esa ciudad. La fama de sus milagros por los últimos 3 años y medio se habían publicado. Todo el mundo lo seguía donde él iba. Había un grupo de 5.000 personas más o menos que lo seguían, y eran muchas personas en ese tiempo. Y fue crucificado, enterrado, y fue levantado de la tumba, y estuvo 40 días. Fue a Galilea, la gente sabía de eso, Herodes sabía de eso, Pilato sabía también, Caifás, el sumo sacerdote, conocía eso, toda esa gente que estaba ahí. Y el otro día, parado en el Monte de los Olivos, por primera vez miré y vi las luces de la ciudad, vi donde estaba el templo, y me pregunté. Una vez el Señor Jesús se paró en la siguiente montaña, lo cual le llaman Monte del Consejo Malo, donde construyeron, donde estaban los ídolos de las mujeres de Salomón. La montaña del mal consejo se llama. Mientras miraba, dije, una vez Jesús se paró y dijo, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina junta sus polluelos y tú no te dejaste? Y luego pasó la semana de la pasión, fue crucificado, enterrado y resucitó. Ahora, 40 días pasaron del día de su resurrección. Ahora, eso fue una gran noticia en esa época. Todo el mundo sabía, su muerte y su crucifixión era una gran noticia, fue. Pero Él se levantó de la tumba y 40 días estuvo ahí. ¿No creen ustedes que esos 60.000 personas todos habían oído y estaban hablando de él? No tenían las noticias como ahora, pero esa gente conocía de eso. Pero luego, ese día vino, cuando él fue al Monte de los Olivos, 500 personas estaban ahí y lo vieron ascender. Y estaban parados mirando. Sí, y esa montaña está tan cerca del templo, muy cerca. El lugar donde todo el mundo dijo, tenemos este gran templo. Y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo restauraré. Ellos pensaban que se refería al templo que Herodes había construido. El gran monumento donde adoraban y la gente de todas las religiones admiraban y venían. Pero solo 500 personas estuvieron en su ascenso. Y yo creo que me puedo animar un poco. Esta mañana tenemos como 300 personas en la iglesia. ¿Cuál es la relación de 60.000 personas a 500.000 o 500 personas? Son como 20%, digamos, en una relación matemática de la gente que había. ¿Qué pasa con la gente que no pueden reconocer que algo está pasando? Pero luego, él se paró ahí, estaba hablando con ellos y lo que dijo no está escrito, pero la escritura en Hechos dice que él subió en las nubes y mientras estos hombres estaban parados mirando al cielo, preguntándose qué estaba pasando, leemos en Hechos 1:11, dice, y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma forma, tal como lo han visto irse. Hechos 1:11. Y desde ese momento, cristianos han estado esperando por ese evento. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 4:8 dice, o en Timoteo 4:8 dice, Timoteo 4:8, vamos a leer eso, donde el apóstol Pablo dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida, su aparición. Ahora, escuchen esto. Tenemos que amar su venida. Eso es lo que dice ahí Pablo. Es necesario que deseemos su venida, amemos su venida. Ahora, en este mensaje, es la primera vez en la historia donde un grupo de personas separó la aparición y la venida. Y hay gente que discuten con esto. El Señor apareció o el Señor vino. Voy a hacerlo claro ahora, lo que hermano yo creo. Cuando leemos lo que el hermano Branham predicó de la venida del Señor, dijo, la Biblia enseña que hay tres venidas. Uno vino para redimirnos. Uno ves la segunda vino para llevarnos. Y la tercera viene con nosotros para gobernar. Ahora, no crean lo que yo digo, si no quieren no lo crean, pero ustedes busquen, léanlo, y si encuentran algo distinto, vengan y díganmelo. Pero hermano Branham nunca cambió esto, desde el 45 hasta el 65, predicó de esta forma, y después de los sellos, él mencionó, estoy esperando la venida del Señor, 43 veces mencionó en los mensajes, ahora, yo no sabía esto hasta que en una reunión de pastores 2 meses atrás esto se habló. Y hubo una pregunta y la siguiente vez que buscaron y encontraron 43 veces que hermano Branham dice estoy esperando por la venida del Señor. Y luego alguien viene y dice que el Señor vino en el 65. Yo quiero saber cuándo, después que hermano Branham se fue. Y yo les digo esta noche. Yo estoy esperando por la venida del Señor. Ahora, ustedes se preguntan y dicen, ¿hizo aquello? ¿O la nube fue, vino acá o allá? Yo voy a decir lo que el hermano Branham dijo, y yo personalmente creo que él estaba esperando por el rapto de la novia, la transformación. Porque el hermano Branham dice, la venida del Señor en el tiempo de Revelación 19, cuando Él regresa a la tierra, con nosotros detrás, en caballos blancos, para instaurar su reino milenial. Ahora, yo creo que el enemigo viene con confusión, que la gente haga esto y aquello, y dice, la resurrección ya ocurrió, y hoy estamos en el milenio, dicen, y lo que hace es pierden su entusiasmo por la venida rápida y del Señor Jesucristo. Viene en cualquier tipo de vida, y porque en verdad no esperan que el Señor venga. Hay gente que estuvieron aquí esta mañana que no está esperando que el Señor venga esta noche o mañana. O dicen, vas a venir entre las 9 y 12 de la mañana. O entonces tenemos todo el tiempo restante para hacer lo que queramos. Y hay gente que me dijeron así, de esta forma. Pero yo quiero que sepan, cualquier día puede venir el Señor, cualquier momento. Aunque el hermano Branham dijo, yo nunca encontré donde él dijo que el Señor va a venir hoy. Él siempre estaba esperando y decía hoy. Ustedes quizá no lo digan, pero viven de esa forma. Que aquellos que amen su apariencia, su aparición, su venida, ¿estás listo para que Él venga? Yo sé que antes que me mudé acá pastoreaba una pequeña iglesia en Texas y un hermano que se llamaba Leon, él y su esposa le gustaba jugar bowling y conocían todo acerca del bowling y estaban tan enfocados en eso, conocían los puntajes y cuando era el juego perfecto y si alguien hacía 300 puntos era el punto perfecto. Y una vez le dije a Leon, tú amas tanto ese juego que si estás jugando el bowling una noche y tienes un buen puntaje y el Señor viniera, tú dirías, Señor, ¿por qué tuviste que venir esta noche? Tengo un perfecto puntaje, un perfecto juego. Ahora, eso es un ejemplo, pero hay muchos de nosotros de la misma forma. Estamos tan enfocados en lo que estamos haciendo que no nos damos cuenta que perdimos nuestro entusiasmo por la venida del Señor. Ahora, yo puedo decirte que hermano Branham nos dijo, nunca pierdan el entusiasmo por la venida del Señor. ¿Cuántos le gustaría que viniera el Señor esta noche? ¿Estás listo? ¿Estás esperando? Ahora, si tú crees que ya vino, como muchos creen, yo no sé qué decirte. Pero si ya vino, yo quiero preguntarte, ¿dónde está la resurrección? Y si el milenio ya está aquí, y en verdad estoy decepcionado, si Satanás está atado ahora, no quiero estar aquí cuando él esté suelto. Hermano Branham dijo, cristianos siempre están esperando la venida del Señor. Ahora, y él preguntó si tenían el Espíritu Santo muchos. Pero todos dijeron, ¿cuántos todos acá son cristianos? Hay muchos ejemplos donde leemos qué pasó en la historia de la iglesia que estaban esperando por algo y en verdad cuando no estuvieron ahí estaban muy decepcionados. Él murió, estaban decepcionados cuando resucitó, no creyeron. Y mientras estaba parado ahí esa noche, tres veces fuimos allá, me paré y dije, qué extraño sentimiento debieron sentir. Aquí estaba aquellos que creían que era el Hijo de Dios. Primero no pensaban ellos que él iba a morir. Cuando Pedro le dijo, Señor, no hables de esa forma, ahí Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás estaba usando Pedro para decirle, no mueras en la cruz. Si tú no mueres en la cruz, no puedes redimir a nadie. Él sabía el plan que Cristo tenía que morir o Satanás se llevaría las almas, ganaría y Pedro fue usado como un vaso para decir: Señor, no hables de esa forma, no vayas a la cruz. Jesús le miró y dijo: apártate de mí, Satanás. Mostrando que cualquiera de nosotros, si no tenemos cuidado, podemos decir cosas que no están en la Escritura y fuera del plan de Dios. Pedro, un hombre que le dio las llaves del reino, y Pedro lo hizo en el día de Pentecostés, después que fue lleno del Espíritu Santo, se paró y le dijo: ustedes con manos perversas crucificaron al Señor Jesucristo, al más precioso. Ustedes lo hicieron esto, pero estaba en el plan de Dios. Y la verdad los compungió y dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? Y él les dio la combinación de las puertas del cielo. Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¡Qué gran promesa! Mano Brannan dijo: no, ni siquiera tienen que tener el Espíritu de Dios para entender estas palabras que inspiró al hombre que lo escribió, hasta el punto que lo obedecen. Una vez que obedeces eso, tú tienes la promesa del Espíritu. Y eso es lo que te enseña esto. Ahora, tengo esta pregunta. Si alguien puede oír lo que el hermano Brannan tiene que decir y estar tan enfocado que no cuadre con la Escritura, ¿están siendo guiados por el Espíritu o tienen cierto tipo de interpretación o enseñanza intelectual de lo que él dijo? De todas las cosas que el hermano Brannan me dijo, lo que me gusta más es, dijo: hermano Green, mantén tu balance en la Escritura. Algunas veces me acusan de esto cuando yo digo: tienes que verlo en la Biblia, es por esto. Cuando el hermano Brannan me dijo esto, es por esto. Pero yo quiero asegurarme que tengo la interpretación correcta. Solo porque hoy es que el hermano Brannan dijo algo, tú tienes que tener al Espíritu Santo y la Escritura para ayudarte a entender lo que él exactamente quiere decir. Yo creo que el Señor viene pronto. Yo creo que el hermano Brannan estaba esperando por la venida del Señor. Yo creo que eso fue una de las esperanzas que él tenía. Y Pablo fue lo mismo. Yo no creo que Pablo fue uno de los 500 que estaba parado ahí. 500 personas estaban ahí que lo vieron irse. Oyeron que los ángeles prometieron que regresaría. Les dijeron: vayan a Jerusalén y esperen ahí hasta que sean poseídos por poder de lo alto. Y ellos continuaron yendo al templo en esos días, pero después de ir al templo regresaban e iban al aposento alto, porque Pedro y Juan fueron al templo y estaba el hombre cojo ahí. Oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Ellos nunca dejaron de ir al templo, pero regresaban y se fueron al aposento alto para esperar la promesa, y solo 120 llegaron ahí. Y esto es 10 días después de la ascensión, 40 días después de las Pascuas, 10 días después es Pentecostés, 50 días, y solo 120 estuvieron en el aposento alto. ¿Dónde estaban los 380 que vieron su ascenso? ¿Acaso no creyeron lo que les dijeron los ángeles? No pensaban que era necesario. En verdad no tenían revelación. ¿Qué es este poder del cielo que vendrá sobre nosotros? Cuando oyeron que Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo, ellos no tenían revelación para entender eso, lo que era el Espíritu Santo. Alguna vez pensaron: María no tenía el Espíritu Santo, Pedro no tenía el Espíritu Santo, ninguno de ellos. Estuvieron con Jesús y hacían muchos milagros y todo, pero necesitaban una bautismo personal de la presencia de Dios en sus vidas, y tuvieron que confesar y tenerlo, y empezaron a enseñarle a ellos. Ellos no sabían todo, no entendían, no sabían cómo vivir, no tenían todas las respuestas, pero ese Espíritu Santo les enseñó a seguir y se convirtieron en hijos e hijas de Dios. Preparado en el monte de los olivos ese día, dije, pensaba, qué gran experiencia fue eso, ser capaz de ver ese templo y toda su gloria y glamour, y la hermosura del oro. Puedes pararte ahí y ver cuando sale el sol y las piedras cubiertas de oro, cómo se reflejaba y parecía como una ciudad de oro, con el reflejo del sol. Por eso lo llamaron la ciudad de oro. Y ahí estaba el templo hecho de oro, orientado hacia el este, como de 20 pisos más o menos, 25 pisos estaba parado ahí, y un edificio grande era, en medio del desierto. Y para que tengan una idea de lo que es esto, y estaba hecho todo de oro, y resplandecía con el sol. La gente venía de todos los lugares del mundo para ver, y dentro de ahí estaba el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba. Cuando Zacarías entró, el padre de Juan se encontró con un ángel y le dijo que Elizabeth iba a concebir y le iba a llamar Juan. Y eso fue el cumplimiento de la escritura, de la profecía, de una voz clamando en el desierto. Ahora, no todo el mundo entendió eso cuando ocurrió, y aún Juan, siendo el profeta, ningún nació de mujer más grande que él, cuando le dijo a Jesús: Señor, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? El profeta dice que sus ojos estaban oscurecidos, sus ojos de águila estaban oscurecidos. ¿Por qué? Porque era un hombre, había resbalado. ¿Y por qué a veces no dejamos a las personas ser hombres? Pero una vez se paró y dijo: ustedes, víboras, generación de serpientes. Jesús le dijo: ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? ¿Una caña que se mueve con el viento, endeble? Aún a veces no dejamos que la gente en la Biblia sean hombres. Lo hacemos cierto tipo de hombres o ángeles sobrenaturales y no seres humanos. No esperamos que tengan los mismos errores que nosotros. Pero Dios los salvó. Miramos como héroes bíblicos. Los llamamos santos. Pero les digo lo que yo creo. Yo creo que al final, cuando nos paremos al otro lado, habrá un grupo de gente que murieron en el martirio, murieron comidos por leones y despedazados por gladiadores, matados, crucificados, murieron quemados en la estaca, alimento de peces, tiraron al mar. Vendrán y nos dirán: ustedes vivieron en la edad de la Odisea y se salvaron. Con toda la decepción, con toda la tentación y el engaño, con la pornografía, con toda la presión social, con todas las riquezas y la falsedad, con toda la grandeza y toda la falsa doctrina que existía y la mentira, con toda la falsa seguridad que alguien les ofrecía, ustedes se salvaron. Gracias sea Dios por su don celestial de la revelación del Espíritu de Dios en nuestros corazones, almas y mentes. Cuando Pablo escribió a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios 15, del 51 al 58, dice, leemos siempre en el funeral esto, Pablo en su día, él no estaba ahí, pero por revelación escribió esto por inspiración. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahora, Pablo sabía esto. Eso fue en el Antiguo Testamento, se dijo. ¿Y cómo entendió eso? Por inspiración. Dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Estén firmes, inmovibles, dice, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo, dice, que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. Ahora, en la iglesia primitiva, como les dije, cuando Jesús se fue, ellos esperaban que inmediatamente Él instaure su reino, al punto que una madre dijo a sus dos hijos, al Señor le pidió que le den posición y autoridad y todo eso, y Jesús les dijo, ¿de qué están hablando? Estaban queriendo tener una posición, ¿quién va a ser el más grande? Decían, y Jesús le respondió y les dijo, el que quiere ser grande en el reino de los cielos, que sea el siervo, el sirviente en esta tierra. Ahora, así es de la forma el cristianismo es. Así es lo correcto. Pero ahí estaban parados en el Monte de los Olivos, seguro después que murió, seguro después que resucitó de la muerte, seguro después que vieron los milagros que pasaron los 40 días. Hoy va a ser el anuncio y va a instaurar su reino. Y en vez de hacer eso, se fue a los cielos. Estaban parados ahí, preguntándose, lleno de preguntas, mirando al cielo. ¿Qué hubieran pensado ustedes? Y dos hombres vestidos de blanco les dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? ¿No entienden que este mismo hombre que se fue, de la misma forma regresará? Ahora, ellos entendieron esto, percibieron que iba a pasar más de 2000 años después de esa fecha, pero eso plantó algo en sus corazones y empezaron a recordar. Nos dijo que iba a regresar. Les dijeron a sus hijos, les dijeron a los hijos de sus hijos y a cualquiera que escuchara y creyera en el Señor Jesucristo. Y hombres y mujeres empezaron a creer que Jesús iba a regresar. Y a través de la Biblia, cualquier iglesia a cual Pablo fue, les enseñó que el Señor viene pronto. Vamos a Hechos 3, del 19 al 21. Pedro estaba predicándoles a esta gente, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Ahora, dice, escuchen esto, la restauración de todas las cosas. ¿Qué dice la Escritura que Elías que vendría iba a hacer? Restaurar todas las cosas. Yo estoy aquí para decirles que yo sinceramente creo que el Señor Jesús no hubiera venido antes del cumplimiento de Malaquías 4, porque todas las cosas no habían sido restauradas. Juan el Bautista fue el hombre con el espíritu de Elías, pero él no restauró nada. El tiempo de restauración de todas las cosas ha sido en mi época, en mi generación. Cuando yo visité el Museo del Holocausto en Israel, el otro día, se llama Yad Museo, yo vi en la forma que los judíos como pusieron así. Si ustedes van a Jerusalén y no visitan este Museo del Holocausto, ustedes han perdido una gran parte. Es la historia del Holocausto, donde los judíos pasaron. Y la presión y la persecución que sufrieron y la tribulación vino sobre ellos, empezó en 1933. Ahora, ¿eso significa algo por ustedes? Es el año en que la comisión del hermano Branham, Y cuando me paré ahí el otro día y vi la forma en que cómo lo pusieron, contaron la historia y llegaron a 1938, y empecé a leer y vi lo que se ponía en los periódicos en esa época. Yo recuerdo esos titulares en los periódicos cuando era niño. Recuerdo una historia en particular y voy a sugerirles que lo lean, lo busquen. Hicieron una película que se llamaba San Luis. Fue la historia de una embarcación con refugiados judíos que estaban tratando de huir de Europa y salieron de Hamburgo y vinieron hacia América. Roosevelt era el presidente y no les dejó desembarcar y fueron a Cuba. Solo uno o dos fueron desembarcados ahí en Cuba porque una de ellos era una prostituta y un general cubano la tomó y ella escapó finalmente y el resto regresaron aquí, estuvieron en el mar por un tiempo y luego pasó un tiempo y Holanda los aceptó. Estaban tan felices. Pero al final del asunto, todos murieron en el Holocausto. Porque América y otros países no los aceptaron. América estaba recibiendo miles de refugiados de otros países. Pero la gente en esta embarcación, San Luis, no fueron aceptados. Y se convirtió en las manchas negras para este país. Yo recuerdo ese titular cuando era niño, de 7 u 8 años. Y eso estaba en ese museo puesto cuando fui a verlo el otro día. Y me acordé de todas estas cosas. Y lo que hizo Roosevelt, lo que hizo América, cómo la guerra se inició hasta que en el 45 y yo me paré ahí y recordé todo esto. Estas cosas pasaron en mi generación. Ahora, no sé por qué pasaron ahí, hasta que oí el profeta dijo que esto fue la forma de Dios de poner presión a los judíos para que dejen el confort de sus negocios y riquezas y de todos los países del mundo. Puso tal deseo en su corazón para regresar a Jerusalén y pagaban lo que sea para hacerlo. Esa mismo hoy los hace decir a los judíos, no confiaremos en nadie o que nos dicen que hagamos tal o cual porque sabemos que no podemos confiar en nadie excepto en nuestro Dios y en nosotros mismos. Y hoy tienen el tercer ejército del mundo. Quizá tengan el mejor ejército del mundo. En el 48 fueron atacados. 15 países se juntaron para hacer guerra contra ellos. Y 150 mil personas, 50 millones de personas en contra de ellos, 600 mil que eran. ¿Cómo crees que ellos ganaron la guerra? Milagro tras milagro. Un cristiano palestino en el 72 me dijo que las balas de los judíos perseguían alrededor de la esquina, doblaban la esquina para perseguir a los soldados. ¿No les gustaría tener un arma así como esa? Que la bala voltee. Ahora, si puedes creer en David y Goliat, y si crees en Gedeón y los 300, entonces tienes que creer que Dios está haciendo lo mismo hoy. Y no importa quién esté en contra de ellos, si Dios está por ellos, ¿quién estará en contra de ellos? Ahora el mundo dice, el señor Poland Cadillac, una vez estaba regresando de un matrimonio, subí al avión y me senté al lado de él, señor, y él había estado en una conferencia en un lado y fue la primera persona que oí decir, dijo, ustedes, nosotros no podemos continuar tomando el lado de 3 millones de judíos, cuando hay 100 millones de musulmanes en el mundo con el cual podemos hacer negocios. No podemos continuar defendiendo 3 millones cuando hay 100 millones con la cual podemos negociar y hacer dinero. Y lo vio desde un punto de vista económico. Y yo fui tan inocente que fui y le compré un auto nuevo, porque pensé que iba a darme un buen descuento. Dijo que lo haría, pero no lo hizo. Pero me enseñó algo. El dinero cuenta. En un periódico en Jerusalén, cuando estaba en Israel, yo traje el artículo, hablan de nuestro presidente Jimmy Carter. Y el artículo dice que la gente dice que él no tiene precio. Pero ellos en verdad tienen la cuenta de cuánto dinero recibió de los árabes como soborno que le dieron. Y es la razón porque todo lo que él dice es a favor de los palestinos, en contra de los judíos. Aún los llamó a los judíos una nación de racistas. Y cualquiera que está en contra del presidente actual es racista. Cualquiera que está en contra de la gente que defiende a los judíos o son racistas porque están en favor de los palestinos. Y dicen, él tiene su precio, nosotros conocemos su precio, lo que pasa que no queremos pagarlo. Ahora, esto es el presidente de Estados Unidos del cual estaban hablando. Hablaron como cuando él fue elegido presidente, estaban felices porque él era un bautista, creía en la Biblia, pensaban que iba a pararse por los principios de la Biblia, de los profetas, acerca de Israel y la tierra prometida. Pero luego vinieron a verlo la primera vez y se fueron contentos porque había un presidente que cree en la Biblia. Habían 6 meses después regresaron. Había cambiado totalmente. Fueron a Nueva York a esta reunión y ¿qué pasó? Empezaron a decir qué pasó con el presidente, con las promesas que nos había hecho 6 meses atrás. Lo que pasó era los líderes árabes vinieron y le sobornaron. Si haces esto, vamos a quitar del petróleo. Y lo hicieron. Hubo escasez de petróleo en esa época. Y lo presionaron. Y le dijeron, si en vez de pararse por la Biblia, se vendió. ¿Y qué nos hace pensar que no va a pasar eso otra vez? Mientras yo fui a ese museo en Jerusalén y yo vi las condiciones en las cuales el mundo está económicamente y lo que pasó, yo puedo ver que se está repitiendo ahora, paso por paso. Y va a pasar esto y la gente ni cuenta se va a dar. Pero tiene que pasar para que el Señor venga. Y les pregunto, ¿están pensando que esto va a mejorar? O quizá dicen, quizá esto va a mejorar, o más adelante, en el futuro, quizá podemos comprometernos en esto un poco. Aquí o el otro, pero escuchen. No nos ha prometido esta cosa. Hermano Branham dijo, vamos a tener presión al final. Vamos a pararnos cuando venga la presión, por lo que la Escritura dice, y lo que el hermano Branham nos enseñó. Yo creo que sería necesario que nosotros despertemos y digamos, Señor, ven cuanto antes. Ven, Señor Jesús. Y sácanos de aquí. Cuando vemos las cosas que están siendo restauradas, cuando vemos la fe de los hijos regresando a la fe de los padres, pero en verdad estamos amando la venida del Señor, deseando. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer. Pablo escribió esto, 8:10. Escribió la iglesia de Tesalonicenses, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, que su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes, Pablo diciendo, no tengo que decirles eso, ustedes saben lo que va a pasar. 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos han recibido y cómo se han convertido de ídolos a Dios para servir a Dios y Dios verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar que Jesús regrese. Es el mismo Jesús que se fue, ha regresado, o deberíamos aún estar esperando. Vamos al Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ángel, hermano Branham predicó el mensaje rapto con este tema. Con la voz de arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Confórtense. Para la gente que hermano Branham predicó, señores, este es el tiempo, un mensaje, y el Dios de velado, otro mensaje, y el rapto, otro mensaje también, donde... Y hermano Branham no quería que lo publiquen este cassette del rapto, porque sabía, ustedes no sabían quizá, pero ¿por qué hermano Branham dijo, no publiquen este cassette o este mensaje del rapto? Seguro él pensaba, sabía cómo la gente lo iba a tomar y lo iba a tratar de explicar o interpretar. ¿Alguna vez ha pensado y has comparado con lo que Pablo dice y el mensaje este del rapto? O hermano Branham habla de tres fases del grito, de la aclamación, de la voz y la trompeta. Habla de varias, del muchos temas, y la gente trata de explicar cada una de estas cosas. ¿Qué pasó con hermano Branham? Dijo, no interpreten, dejen que Dios lo interprete cuando él lo cumpla. Y lo que me perturba es que aquellos que quieren interpretarlo, todas las interpretaciones son distintas. ¿Cuál de ellas voy a seguir? ¿Cuál de ellas está correcta? O vayamos en esa línea. Creamos que el Señor viene, pero viene en un caballo blanco. Algunos dicen, no, en una nube. O algunos dicen, ya vino. Hermano Branham dijo, la verdad del asunto es que Él viene. No importa cómo venga. Y si tú quieres creer de una forma, está bien. Pero no dejes de reunirte con alguien que no cree como tú, porque no están de acuerdo como tú crees. ¿Qué tal si Él está bien y tú estás mal? Y tú lo mandas al infierno y tú te vas al cielo. Y al final es al revés. Y si tú no puedes juntarte con alguien aquí, ¿qué te hace pensar que cuando llegues al cielo te vas a juntar con alguien? Cuando la Biblia dice, el que es sucio, que se ensucie más. Y el que juzgue y es legalista, que sea siempre así de la forma. ¿Cuándo va a ocurrir el cambio? Pablo dijo esto. Confórtense con estas palabras. Aquí está el mensaje. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Discutimos con estas palabras. Diferenciamos. Peleamos. Tratamos de explicar con nuestras palabras. Interpretamos distinto. Pensar en la venida del Señor. Sacarnos de este cuerpo corruptible, de este mundo sucio y pecaminoso y perverso, y reunirnos con nuestros amados que están durmiendo en Cristo, debería ser una cosa maravillosa para animarnos y confortarnos. Pero en vez estamos preocupados si lo decimos bien o lo creemos bien, o si oímos el grito o la aclamación o la voz o la trompeta. Ahora, no voy a entrar a los detalles de eso porque no estoy seguro si sé todos. Pero si alguien me dice, Evan O'Brien tiene que regresar de la tumba para que su voz sea el grito de aclamación, pero yo difiero con eso. Cuando hermano Branham dijo que nuestras voces gritarán para que los muertos resuciten. Ahora, les pregunto, ¿quién va a dar el grito para que resucite hermano Branham? Olvídense mejor. Yo estoy esperando por la venida del Señor. Hermano Branham lo dijo y yo lo digo, puedo decirlo, y ustedes pueden estar cansados de oírlos, pero aún estoy esperando la venida del Señor. Necesitamos estar así. Pablo dijo en un lugar, estaban tan perturbados, y dijo, yo no necesito escribirle estas cosas, ustedes saben estas cosas. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice, Ahora, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tienen necesidad de que les escriba. ¿Por qué? Porque Pablo pensaba que iba a ocurrir mañana, al día siguiente, ahí mismo. Tienen que estar listos para esto. Pero pasamos tiempo hablando de tiempos y épocas y periodos. La otra noche me impresioné. Necesitamos estar listos. ¿Estás listo? Así como estás, ¿estás listo en este momento? Si él viene ahora. Alguien me llamó y dejó un mensaje. Mencioné esta mañana. Alguien escuchó que tenía una cabina o algo. Y una hermana llamó y dijo a una cabina que tenía, una cabaña que tenía en un campo lejos, y me dijo que podía usarlo. Y quería ir a un lugar donde orar y estar sola y orar y ayunar, esperar en el Señor, asegurarse que esté correcta con Dios y no está siendo un impedimento para el rapto. Yo admiro que alguien quiera hacer eso. Y que Dios nos dé a todos el mismo deseo de pasar tiempo solo con el Señor, detenernos un poco, endulzar nuestra vida con oración y decir: Señor, estoy mal en algún lado, tengo una mala actitud, estoy siendo impedimento para esto. ¿Cuántos quieren que el Señor esté con ustedes para eliminar cualquier cosa de sus vidas, que no sean piedra de tropiezo para nadie? Esto es la actitud de Pablo. Y luego, cuando escribió a la iglesia de los Gálatas, en Gálatas 5:5, que dice: mas nosotros por el Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. ¿Qué fue esto? ¿Qué es esto? La venida del Señor. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Creo que leí el... Oh, es correcto. Está bien. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo estaba esperando que ocurra en su tiempo. Ahora, él no fue el único que esperaba la venida del Señor. Yo mencioné esta mañana, antes que Jesús venga la primera vez, Simeón en el templo estaba esperando. Ana estaba esperando su venida. Antes, en su primera venida, cuando él vino, ellos lo reconocieron. Me gusta cómo la forma en que Lucas lo escribe en Lucas 2, del 25 al 29, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Como Simeón estaba listo ya para morir. He visto tu promesa. He visto tu salvación, la consolación de Israel. Ahora puedo morir. He visto la cual Isaías escribió al respecto. Que tú prometiste a Abraham que vendría. A Jacob le dijiste también que vendría. Le prometiste que tendría una vara en sus manos con la cual gobernaría. He visto ahora. Así que tu siervo muere en paz. Vamos a ver lo que en la escritura acerca de Ana. En Lucas 2:36-38. Ahora estaba ahí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Piensen en eso. Ella vivió mucho tiempo esperando la venida del Mesías. La primera vez. Ahora yo creo que Israel está esperando a su Mesías ahora. Nosotros, como la novia, esperamos al novio. Sabiendo, cuando él se revela a los judíos, ellos dirán su primera venida, nosotros diremos la segunda venida, pero es el mismo. En verdad, estamos esperando la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Pablo nos dice esto. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Porque esta es la voluntad de Dios, aun su santificación, que se abstengan de fornicación, que todos deberían tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, ¿entienden lo que Pablo nos dio instrucciones? ¿Cómo vivir y qué hacer? Entonces dice, el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Vamos a Tito 2, 11 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, yo quiero que entiendan esto, enseñándonos y negando la impiedad y los deseos inmundos, vivamos en este mundo sobrios, justos y piadosamente. Ahora, yo creo que la persona que está entusiasmado con la venida del Señor vive de esta forma, niega la inmundicia y la vive sobria, vive justa y vive piadosamente. Y tercero, aguardando, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, esto es el mensajero de la primera edad, las instrucciones, una entusiasta enseñanza. Ahora yo les digo esto, hermano Branham no dijo que cuando fue más allá de la cortina del tiempo yo enseñé lo que Pablo enseñó. Yo nunca cambié nada de lo que Pablo dijo. ¿Y cómo entonces nosotros cambiamos lo que Pablo creía? Yo quiero ser como Juan. Cerrando con este versículo, Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la novia dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere que tome gratuitamente del agua de vida. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesucristo viene otra vez. Por eso me impresioné ese día cuando estaba parado en el Monte de los Olivos, el mismo Jesús que se fue de la misma forma regresará. Yo estaba tan movido por lo que pasó en el museo, en el holocausto y la forma como lo presentaron. Y tuve el deseo de regresar para empaparme más de ese tema. Y me levanté en la mañana un día y se me dijo, claramente, ¿por qué te preocupas por los muertos cuando deberías preocuparte por los vivos? Lo que pasó con esa gente, no puedo cambiarlo. Solo puedo ver lo que pasó. Pero nosotros que estamos vivos, debemos ver lo que pasó con ellos y estar preparados. Y yo no tengo ninguna respuesta para darle a nadie, ninguna solución por todo esto, sino que estar entusiastas que el Señor, entusiasmarnos de que el Señor viene otra vez. Él no va a poner más en nosotros que no podamos soportar con la presión. Cuando la presión venga, Él prometió liberación antes que haya cualquier tribulación. Él dijo, no verán la tribulación ustedes. Persecución, seguro. Porque cualquier que vive santamente en este mundo sufrirá persecución, dice la Biblia. Serán perseguidos, pero la tribulación no lo verán. ¿Por qué? Porque este mismo Jesús vendrá a sacarnos de aquí. Yo sé que Él viene en la mañana. Yo sé que Él viene otra vez. ¿Creen eso?